Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, le partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahí hay una posibilidad que una enfermedad puede ser causada por el pecado. No es siempre el caso, pero sí puede pasar. Siendo un evento tan santo, puede ser aún peligroso tomar sin realmente examinar a uno mismo de antemano. Yo creo que el pasaje que estamos estudiando de Mateo 23 nos puede guiar en esa prueba. Entonces vamos a revisar lo que hemos visto hasta la fecha en Mateo 23. Empezando, repasando en versículo 1, dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los fariseos eran personas que lograron tomar posición de liderazgo, hasta de enseñanza en la casa de Dios. Pero eran un ejemplo malo. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eran duros de corazón, realmente no amaban a la gente, sino usaban a la gente para sacar provecho. 5-7 dice: Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llaman rabí, rabí. Eran motivados por el orgullo, la soberbia y el deseo de exaltar a ellos mismos. Y Dios siempre está en contra de esto en su iglesia. Versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis, padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Después Cristo dijo que no debemos de copiar a ellos, que un cristiano tiene que ser muy, muy diferente de un fariseo. Un fariseo, aunque parece ser un hombre justo, piadoso, en realidad tal persona tiene un corazón de piedra. Versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Estos son un estorbo a los que actualmente están entrando en el reino de Dios. 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Usan oraciones públicas como pretexto de ganar confianza de los que quieren robar. Y claro, sus robos son sutiles y religiosos, crímenes que dan mala reputación a nuestra fe. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Los que sigan sus ejemplos serán perdidos con ellos. Los fariseos no entienden la justicia de Dios, así que preparan sus seguidores por el infierno. Cristo habló de esto empezando el libro de Mateo. En Mateo 5:20, Cristo dijo: porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 16, continuando: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por él que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Cristo estaba borrando todos sus pretextos para hacer mentiras. Inventaban maneras de mentir. Y eso es normal para uno que tiene un corazón de piedra. La verdad no es prioridad en su vida. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, esos eran especies de sus jardines, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hasta ahí estudiamos ya. En los detalles, cosas casi insignificantes pueden fingir la santidad, pero en las cosas más importantes no se pueden. Y tarde o temprano todos darán cuenta de que el fariseo es una fraude, un hipócrita, aunque parecen ángeles por fuera. Por dentro, donde solamente Dios puede mirar, eran demonios. 24. Guías ciegos, que colgáis el mosquito y tragáis el camello. Tanto el mosquito como el camello eran animales impuros en el sistema de los judíos. Eran animales que no pudieran comer. Y para no comer un mosquito, eran muy cuidadosos de no pasar un mosquito pequeño por su boca. Dice colgando. Es que estaban colgando el vino cuando tomaban por sus dientes. Tomaban el vino así, para que los mosquitos se quedan ahí en sus dientes. Muy cuidadosos. Y por eso Cristo dice: guías ciegos, que colgáis el mosquito. Perdón. Sí, coláis el mosquito. Pero metafóricamente, aunque no pasaban ningún mosquito, estaban tragando camellos con sus grandes infamias. Y fue evidente a todo el mundo su gran hipocresía. Pero el pecado es bien engañoso, y la persona atrapada en sus garras es fácilmente engañado. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Por fuera parecían bien piadosos. Es más, tenían muchos engañados. Muchos en el pueblo admiraban a los fariseos, porque solamente sabían de su exterior. Pero Dios jamás es engañado así. Dios quiere pureza en las partes interiores, en el corazón. Dice en Salmos 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. También en versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Pero no serán contritos los fariseos mientras insistan que ya están bien. Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estos fariseos no eran contritos, sino exaltados en su manera de pensar de ellos mismos. Pensaron siempre que eran otros que tenían que cambiar, pero ellos no. 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Por ser tan engañados, Cristo los llamó ciegos. Porque, hermano, el pecado tiene la capacidad de robar la persona de su visión. Por eso en la historia de Sansón se quitaron sus ojos físicamente, pero había una enseñanza. Es que cuando uno está caído así, no se da cuenta de la severidad. Hay un engaño en el pecado. Vamos a Hebreos 3:12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado, eso es una realidad. Hay hermanos que están en el engaño y creen que no es para tanto. Lo tiene una capacidad de engañar. Y los fariseos ya vivían en esto por siglos, eran bien duros ya. Sus corazones eran como piedras. Versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia? A mí me parece muy interesante cómo que en el mundo de América Latina frecuentemente se pintan los troncos de los árboles. En muchas fincas grandes es muy bonito. Se pone un líquido blanco. Y una vez en Chiapas, en el orfanato, yo mismo pinté todos los árboles. Estaban celebrando un aniversario. Y puse un hilo y lo hice muy limpiamente y se quedaban muy bonitos. Bueno, en Israel, durante esos tiempos de celebraciones, tenían una pintura semejante para pintar, no árboles, sino las tumbas. Todas las tumbas estaban pintadas. Por eso dicen sepulcros blanqueados. No querían tener a nadie tropezando con una tumba, ni caminando sobre ellas. Y por eso estaban bien pintados. Es más, a veces tenían flores bonitas y fragrantes encima. Eran tumbas bonitas y bellas. Tumbas bonitas y bellas por fuera. Pero si se pudiera ver por dentro, había puras telarañas, reptiles, insectos y hongos, sepulcros bonitos por fuera, pero repugnantes por dentro. Y así eran los fariseos en el día de Cristo. Y sigamos estudiando de ellos en cada generación, porque así son los fariseos en el día de hoy. Por fuera son como Jacob, por dentro son como Esaú. Por fuera son como David, pero por dentro como Saúl. Por fuera como un santo, por dentro como un Satanás. Pero sí se pueden fingir la santidad. Pueden lamentar como Esaú se lamentó. Pueden seguir a Cristo como Demas lo siguió. Y aún pueden besar a Cristo como Judas lo besó. Pero con todo esto sigan siendo hipócritas. Y tarde o temprano esa verdad se va a escapar. Versículo 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. La piedad fingida es una iniquidad doble. A veces solamente Dios sabe lo que está dentro de un corazón de piedra. Hay personas que pueden engañar y a casi todos. Y lo triste es que estas personas casi siempre están en las iglesias, hasta en el liderazgo. Doctrina. La solución de ese corazón de piedra es difícil, pero sí hay solución. Y la solución tiene tres puntos, ya, vamos a cubrir tres puntos breves para cerrar. Primero es reconocer, el segundo es rogar, y número tres es resistir. Reconocer. Primero la persona tiene que reconocer que está mal, que no tiene la capacidad de vivir la vida cristiana en sinceridad. Y eso es casi imposible para el fariseo, porque su orgullo es enorme. Y por eso a veces los pecadores más groseros tienen una ventaja. Vamos a Mateo 21, regresando ahí. En Mateo 21, 28, Cristo dijo, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fui. Eso es como una persona que vivía en pecados groseros, que eran evidentes a todos. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Esa es la persona que parece más o menos que es moral por fuera. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ramera quiere decir prostitutas. Los publicanos eran los que cobraban impuestos y vivían vidas horribles. Y para ellos era fácil ver que su vida era un desastre. En nuestros tiempos, tal vez un drogadicto o alguien con un vicio puede confesar que su vida es totalmente fuera de control, que tiene que rendirse a la misericordia de Dios. Pero la persona que ha vivido una vida más o menos moral por fuera, a veces no vea tan rápidamente su necesidad. El diablo lo tiene engañado y no sabe que su corazón es de piedra. Y por esto no puede reconocer su problema. Su caso es bastante grave. Rogar. Una vez reconociendo que el corazón es malo, malo en el extremo, se puede rogar a Dios por el gran cambio. Y como siempre, es preferible llegar a Dios con una promesa en la mano. Y claro, Dios nos ha dado promesas al respecto a esto del corazón de piedra. Ezequiel 11, 19. En Ezequiel 11, 19, Dios hablando y dijo, les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. Ahí está el corazón de piedra en el Testamento Antiguo. De en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Muchos creen que eso de nacer de nuevo, de ser una criatura nueva, es un asunto del Nuevo Testamento, pero no, está ahí en el Testamento Antiguo. También en Ezequiel 36. Ezequiel 36. Dios hablando en el Testamento Antiguo. 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ahí está otra vez, un corazón de piedra. y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Fue por esto, por estos pasajes, que Cristo regañó un poco a Nicodemo por no entender lo que quería decir nacer de nuevo. Entonces vamos a regresar a ese incidente en Juan 3. En Juan 3, y vamos a empezar en versículo 1, 3:1. En 3:1, hablando con Nicodemo, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ese hombre era fariseo. Era uno de estos que vivía en esta oscuridad. Y Cristo inmediatamente se fue al grano. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba hablando como que nunca han escuchado de esto, pero sí estaba en el Testamento Antiguo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse estas cosas? Esto. Entonces no entendió aún. Y Cristo le regañó un poco porque debe saber de estas cosas. Dice en versículo 11: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Oh, no, perdón, en 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? ¿Cómo es posible? De cierto te digo, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y muchos no quieren recibir esto hoy día, que la persona tiene que nacer de nuevo. Aún hoy día hay gente que rechaza esa doctrina. Último punto. Primero, uno tiene que reconocer. Segundo, uno tiene que ir a Dios rogando por ese cambio, sabiendo que hay una promesa de esto en la Biblia. Y la última es, uno tiene que resistir. Es necesario resistir la tentación de concluir que todo está bien antes de saber que uno ha sido transformado. Eso ha sido un problema en diferentes épocas. Desafortunadamente, muchos han asegurado a personas que estaban bien antes de realmente ser transformadas, antes de ser convertidas en nuevas criaturas. Dicen que ya está bien con Dios, ya sus corazones son cambiados por pasar adelante en una iglesia, por supuestamente hacer una oración especial. Dicen: ok, ya estás bien. Y entonces la gente dejan de reconocer, dejan de rogar, dejan de resistir, claro. Y se ve iglesias llenas de personas viviendo en toda forma de carnalidad, diciendo: ya estamos bien. El pastor me dijo que ya estoy bien porque pasé adelante. Pero a veces es muy temprano llegar a esa conclusión. Y eso es un problema antiguo. Vamos a Jeremías 6. Jeremías 6, 13. De Jeremías. Y había problemas de personas en la iglesia, de maestros, de predicadores. Dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Entonces era una corrupción en la iglesia de los judíos. Y ese problema existe en nuestros tiempos, hermanos. Hay personas en el ministerio solamente por la avaricia. Hay personas que son engañadores. Y eso es lo que hacen, versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y no hay paz. Paz, paz, pero no hay paz. Entonces están diciendo a la gente, oye, tú ya estás bien con Dios, pero no hay paz. Declaren la paz cuando no hay paz. Un buen médico no va a declarar que herido está curado antes del tiempo. Y nosotros también tenemos que resistir esa tentación. Bueno, vamos a cerrar un poco temprano. Parece que el mensaje es duro para algunos. Amigo, señora, si a ti te parece que es imposible vivir la vida cristiana por todo lo que le demanda de santidad, de justicia, entonces quiero orar por ti en esta mañana. Si quieres pedir a Dios por un cambio de corazón, esto será tu momento. Bueno, vamos a orar. Oh Padre, pedimos, Señor, que no permite, Señor, que caigamos en el engaño. Si alguien tiene que reconocer, rogar y resistir hasta que ha logrado, Señor, ese nuevo estado de ser una criatura nueva, ayúdanos, Señora, a pensar con claridad, con discernimiento y no caer en los engaños del diablo. Pedimos todo esto por el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un tiempo de oración de cualquier asunto. Si usted tiene cualquier cosa, se puede pasar y después pasaremos a la Santa Cena.